UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pues sí, amigos, ya ha pasado un mes, para encontrarnos de nuevo en esta hora mágica, aquí con mis compañeras de pupitre, Concha Vacas.
Buenos días.
Y Bienveniñoles.
Buenos días.
Y además con un invitado extraordinario, Paco Cámara.
Buenos días.
Presidente de Elche Acoge. Vamos a empezar rápido, porque siempre al final vamos más rápido todavía, porque nos faltará tiempo. Y hoy vamos a hablar de la Jota. Por eso, bueno, por eso yo me he traído al defensor más importante que ha habido en España sobre la Jota.
Es que está tu Jota y la que yo he preparado, son dos Jotas distintas.
Perdona, pero o se escribe con G o se escribe con J.
Con Jota.
Con Jota. Pues se escribe con Jota como don Juan Ramón Jiménez.
Sí, señor.
¿Eh? Esta es mi Jota. ¿Te has traído tú alguna Jota?
Yo me he traído una Jota, claro que sí.
Y no es esta.
No es esa.
Me quieres sorprender.
Venga, no, yo no te quiero sorprender. Tú me tendrás que decir a mí la J en el alfabeto español, ¿qué significa?
¿Ves cómo no me ha sorprendido tanto?
No,
¿Sabes quién canta?
La Krauk.
Muy bien.
Krauk.
Y la música es ni más ni menos que de don Manuel de Falla. Ahí tenemos la Jota. La Jota, el cante y el baile de toda España. Pero ese es tu tema.
Yo creo que hemos empezado con mucho lujo el programa, con esta voz increíble. Y yo, mi misión es traer un poquito de, bueno, historia sobre la Jota, por qué aparece, qué es la Jota, para que nuestros oyentes pues sepan un poquito más de la Jota, aparte del típico levantar las manos y lo que sabemos de la Jota en general. Y puedo deciros que la Jota es una danza y canto tradicional que se extiende por gran parte de España. Yo no sabía hasta qué punto, por cierto, hasta qué punto, porque siempre asociamos la Jota a Zaragoza y cuatro sitios más. Bueno, varía su estilo según las regiones, existiendo, por ejemplo, la Jota de Aragón, la castellana, la manchega, la de León, la de Valencia, la Jota mallorquina, la de Navarra, la de La Rioja, la montañesa, que es de Cantabria, la de Asturias, de Galicia, la de Extremadura, la de la Alta Andalucía, la de Murcia, las Jotas del País Vasco, la Jota catalana e incluso la insular Jota de Canarias. Bueno, la Jota se canta y se baila acompañándose de castañuelas y los intérpretes suelen ir siempre vestidos con los trajes tradicionales de su zona. En Valencia antiguamente se bailaba la Jota en la ceremonia de los entierros, yo no lo sabía. En las islas existe la isa, una pieza musical que deriva de la jota. Bueno, tiene que decir, tiene que todos los países de habla hispana, Filipinas, etcétera, Sudamérica, todos han le dado la jota de toda la gente que se iba a buscar el pan a esas zonas. Bueno, pues las variedades de la jota de Aragón, la Rioja y la Navarra están emparentadas entre sí, son muy parecidas y forman las llamadas jotas del Ebro. Y antes de este corte que vamos a hacer, porque creo que tienes otra sorpresita para nosotros, hablar de la etimología. No se conoce el origen de la palabra en sí, pero parece provenir del mozárabe, sauta, salto, y este del latín saltare, bailare. O sea que la etimología está ahí, es lo que hemos podido sacar. Ahora te contaré más cosas, pero creo que tenemos algo más.
Sí, tenemos dos audios muy interesantes, porque tú lo has mencionado, que evidentemente el baile, el cante de la jota se hace con las castañuelas, o castañetas, o palillos, o 20.000 maneras que le llaman también en toda España al mismo instrumento. Tenemos un audio primero para demostrar cómo suena la jota solamente con castañuela. Después diré quién las toca. Estoy viendo unas caras por aquí en el estudio que si pregunto quién te está tocando las castañuelas, estoy seguro que todos me lo sabéis decir.
Hombre, yo más que nadie. ¿Quieres que te lo diga?
Claro, para eso lo pregunto.
Pues hombre, es una gran amiga mía, se llama Sonia de la Cámara y una artista pues inconmensurable, claro.
Pues Sonia, menudo personaje, es una artista muy...
Es un artista que tocando las castañuelas, yo creo que estamos ante una de las intérpretes más buenas que tocan las castañuelas en este país. Pero además la hemos traído, por lo menos en su voz, para escuchar un poco lo que piensa ella de esta jota.
Bueno, Concha, ¿qué te ha parecido la actuación de nuestra amiga Sonia de la Cámara?
Pues como siempre, genial, siempre vamos detrás de ella, ¿no?
Pero esto es pillarla totalmente al vuelo.
Sí, desprevenida.
Para nuestro programa sobre la jota, que vamos a hablar precisamente de la jota que se bailan en toda España.
Y tú has
bailado...
Jotas manchegas. Sí. Y todos, bueno, sí, hay jotas aragonesas, navarra, manchegas.
Ahora hablaremos de Sonia de la Cámara un ratito, pero porque nos está esperando ahí la gente fuera, pero quiero que nos hables de la jota que has bailado.
Bueno, más que bailar es interpretar con las castañuelas. Yo me muevo, pero es interpretar con las castañuelas. Es meter la castañuela como instrumento solista dentro de la orquestación de esta jota maravillosa de Joaquín La Regla, que se llama Viva Navarra, que es una jota de concierto maravillosa.
Bueno, y además de la jota, hoy ha estrenado... Sí. Una pieza magnífica.
Dedicada a ti.
Dedicada.
Que te lo he dicho, pero antes,
bueno,
de llegar.
Sí, pero yo quiero. Yo no puedo hablar de mí en mi programa, pero sí de ti. Me parece que ha sido una innovación total con la castañuela, ¿sí? Tocar la lista, ¿sí?, de Schiller.
Sí, sí. A mí es un tema que lo escuché y me conmovió, bueno, pues como la película, ¿no? Que están los sentimientos a flor de piel. Pero como yo pienso que la castañuela, cuando se mete dentro de una orquestación como instrumento solista, la engrandece, digo, esto puede ser maravilloso, poderme yo expresar a través de mis castañuelas todo este sentimiento que me produce esta música maravillosa del tema principal de la lista de Schiller, de la película. Y a través de mis palillos, que son mi voz, porque yo por desgracia no canto, pero mi sentimiento... los expreso a través de mis castañuelas, pues he intentado hacer una pequeña coreografía también dentro de la obra para poderme yo expresar, porque no sé si lo habré conseguido
lo has conseguido de sobra, porque Sonia está emocionada en este momento, ¿eh?
Sí, sí,
ustedes no la están viendo, pero está emocionada y estamos metidos aquí en un camerino. Concha.
Sí, en un camerino, hemos hecho un atraco, pero bueno. No, que quería decirte que sí, que estéticamente es una belleza lo que has hecho.
Sí, sí. Me alegra muchísimo porque yo...
Además, requiere una sensibilidad que solo tú lo puedes hacer, de verdad. Chapo. Sí. Sí.
Muchísimas gracias.
No queremos robar ya más tiempo a los espectadores. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros por haber asistido y por haberme apoyado y por aconsejarme en mis temas, ¿eh? Que para mí cuenta mucho vuestra opinión.
Bueno, pues todo nivelazo. Yo voy a seguir hablando de la Jota. En esta ocasión nos vamos a centrar en su origen. Aquí sí que hay polémica y sorpresa añadida. En cuanto al origen del canto, ha habido una creencia de que la Jota había sido llevada a Aragón por un árabe expulsado de Valencia llamado Aben Jot. Se le tenía por inventor del canto, según reflejan algunas coplas que le mencionan refugiados en Calatayud en el siglo XII. Hablamos del siglo XII. Y yo tengo aquí una pequeñita jota que, por supuesto, no la voy a cantar porque sería hundirme yo misma, pero sí que la voy a decir. La jota nació en Valencia y de allí vino a Aragón. Calatayud fue su cuna a la orilla del Jalón, por ejemplo.
Bueno, yo te puedo decir que en Murcia hay otra que dice... La jota nació en Murcia y se crió en Aragón. Por eso las murcianicas bailan la jota mejor.
Por eso te digo yo que son ideas de cada ciudad, pues me imagino que sacará su argumento. Existen, eso sí es verídico, documentos escritos que hablan de la jota como baile muy generalizado en el reino de Valencia desde los siglos XIV al XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, la jota aragonesa aparece a finales del XVIII, o sea que llevábamos ya 3 siglos en Valencia con la jota. Si la jota nació en Valencia, es lógico pensar que los jornaleros de Requena, de Utiel y sus comarcas que bajaban a la ribera del Júcar en la Siega del Arroz a finales de septiembre, pues comentaran todas las maravillas que habían visto y se llamaban jota. O sea que de allí se extiende, según este origen, por toda la península. Ahora hablamos un poquito de las características. Para su interpretación, en la jota se utilizan guitarras, bandurrias y laúdes. Acordeón en el caso de la jota de Navarra, Rioja y Aragón, dulzaina y tamboriles en la castellana, chitsú en el casco vasco y en el casco cántabro, leonés y asturián, las gaitas, pitu montañés, gaita charra, panderetas, tambores y bombo. El contenido de las canciones es muy diverso, por supuesto, desde el patriotismo hasta la religión o, como no, las picardías sexuales. Los pasos se parecen a los del vals, aunque en el caso de la jota hay mucha variación. Y como veis, tengo aquí una documentación para hacer 3 programas, pero me voy a ir a lo conciso.
De todas formas, bien, yo creo que hoy en día, a pesar de todo lo que has dicho, la reina, la jota reina, es la jota aragonesa.
Sí,
yo creo que es la más vistosa.
vamos a ver, no cabe duda, pero yo estoy hablando del origen, de dónde, dónde viene, que luego según... Ten en cuenta que sobre todo en la zona de Levante, y partiendo de Zaragoza, toda la zona de Levante, ¿tú sabes la cantidad de gente que ha venido a trabajar, a buscarse la vida?
Por... Pero la jota ya estaba antes, ¿eh?
Desde el siglo XII en Valencia, o sea, que la que le ha hecho popular ha sido la jota aragonesa. Autores españoles hay muchísimos, pero vamos a destacar a Luis Ángel Gálvez Villar, a Tomás Bretón, Guerrero, Mediavilla, etcétera. Pero hay una cosa muy curiosa y es que me he encontrado que todos los grandes internacionales han utilizado la jota. La lista, como veis, es enorme, pero he destacado a dos. Ravel, pues en Rapsodia Española tiene una obra increíble de la jota. Y cómo no, Liszt, el pianista, pero es que estamos hablando de hace muchísimo tiempo que ya utilizaban la jota. Y por último, para no hacerme muy pesada, porque las cosas así en concreto están mejor, pues decir que, como decía al principio, la jota ha salido fuera de España, pero la jota colombiana es una jota súper, súper popular. El Choco, la jota de la región del Choco, en Colombia, ha sido estudiada por el musicólogo Andrés Pardo Tobar. Luego tengo listas, a todas las listas que queráis, si queréis la documentación, de forma concisa yo creo que hemos explicado un poquito.
Yo creo que es un documento que desde luego, o un baile que nace de lo más ancestral de los pueblos y luego cada uno le va dando
la forma
y la gracia propia de cada uno. La jota murciana es una jota preciosa. Concretamente, la jota en Valencia se está perdiendo en algunos sitios, ¿no? Y sin embargo hay en otros, como por ejemplo Aragón, Navarra,
las jotas del Ebro, que
todavía
llaman.
Sigue siendo una explosión.
A mí lo que me ha venido bien hacer este estudio es porque yo desconocía.
Y además, muy difícil de bailar, ¿eh?
Sí, que parece que es un pasito para adelante y otro para atrás. Y yo he descubierto, como me imagino que mucha gente, que aparte de la jota de Aragón, existen tantísimas jotas en España. No hay rincón en España que no tenga una jota.
Bueno, ya ha quedado claro que además de la jota de Juan Ramón Jiménez, hay un montón de jotas. Con razón, este hombre se empeñó en escribir siempre con jota. Era...
Eso de la G y la jota es un... Bueno, va a decir una palabra.
También él reivindica su apellido y su forma de ser.
Entonces, pues, muchas gracias por un estudio tan exhaustivo como lo has pegado.
Es que el problema es que con tanta documentación hay que sacar la sinopsis. Eso claro. Es lo difícil.
Bueno, hoy como... invitado especial que tenemos en el programa está aquí don Francisco Cámara. Es un amigo, iba a decir viejo amigo, lo que pasa que como hoy la palabra viejo está tan denostada, hay que gastar tantísimo cuidado cuando se dice viejo. Yo soy viejo, por si acaso. Pero mi amigo Paco Cámara, y va a ser entrevistado por nuestra compañera Concha Vacas.
Bueno, yo voy a decir que él es el director de la Fundación Elche Acoge. Es una asociación creada para dar cobertura a la actual realidad social española dentro de la migración. En la actualidad es una entidad federada, la Red Acoge, donde se llevan a cabo la defensa de los derechos y también la promoción de las personas migrantes y refugiadas, promoviendo la participación y la igualdad de oportunidades para la integración sociolaboral de estas personas que llegan a nuestro país. Bueno, pues evidentemente, como ya te ha presentado Pepe, él es un hombre humilde, un hombre sencillo, un gran amigo de nuestro programa de radio, un hombre que no le gusta su visibilidad personal, pero sin embargo es un gran gestor. Y después de toda una vida trabajando y gestionando no solo su casa y su vida, que esto la gestionamos todo, tiene un hobby maravilloso que a mí me encanta, que es se dedica a los bonsáis. Y cuando estaba en esta vorágine trabajando, empezó a llevar las apas del colegio de sus hijos, del colegio público Gabriel Miró. Y de aquí pasa a la Federación de APAs, lo que hoy sería NAMPAS, y va resolviendo los grandes problemas que los colegios tenían en aquel momento. Detrás de la jubilación entra a estudiar en las aulas de la experiencia, como yo creo que hacemos toda la población de Elche, que tenemos ya unos añitos, pero muy pronto le proponen hacerse voluntario de Elche Acoge. Esto sucede hacia el 2019. Así que de la mano de una amiga y directora entonces, Rita Mari, comienza a trabajar en el voluntario de la red Acoge. En la pandemia realiza cursos de repaso escolares a través de internet como voluntario, con el propósito de que los niños no pierdan clase. Cuando él entra en la dirección, lo primero que hace Francisco Cámara fue cambiar la sede de la calle San Joaquín y la traslada a Doctor Sapena. Un trabajo mucho más amplio, la sede es más amplia, está mejor dotada y está más céntrica. Allí está la gestión y la información para toda esta población que viene asiduamente a nuestro pueblo desde hace ya años. Luego hay dos sedes más. Una es el Rincón de las Culturas, que se encuentra ubicado en Carrús, y otra está en el huerto de Trabalonges para protección internacional. La Fundación de Red Acoge de Elche es hoy una de las más importantes de España. Tiene 37 técnicos, un montón de colaboradores que ofrecen su tiempo para la ayuda de esta población inmigrante. Y bueno, yo sé que tiene un montón de proyectos, porque así me lo hizo saber Paco Cámara. He de decirle que toda esta información me costó sacársela un potosí, pero será él quien nos hable de todos los proyectos que tiene la fundación. Cuando entras a dirigir el Se Acoge, tú tenías unas metas, me supongo. ¿Se están cumpliendo esas metas? ¿O van cambiando estos temas día a día, Paco?
Hola, buenos días. Dos puntualizaciones voy a hacer. Primero, Paco, en vez de en cuando se pasa lo de Francisco, no me gusta lo de Francisco, soy Paco para todo el mundo. Y la segunda, que yo no soy director, soy el presidente de la fundación.
Ah, perdón.
Porque director estamos quitándole el puesto a Tini.
Ah, no, entonces no, claro, presidente.
Soy el presidente de la fundación. Bien, me ha sorprendido toda esa historia que prácticamente conoces más que yo.
Que con tanto trabajo me costó sacarte.
En una hora con un café sacaste demasiado, sí, mucho. Bien, no, o sea, yo entro, vamos a ver, es que se tendría que hacer mucha historia, ¿no? Porque yo en el año, ha sacado un poquito, en el año 68, 67, en el barrio donde vivía, en la Sagrada Familia, a través de la iglesia, se monta un club de juventud y se consigue que la CAM, era Mediterráneo, era Alicante, Murcia, nos cede una casa de aquellas para montar este club de juventud, que era cuando Elche tenía la acogida de migrantes nacionales, Y allí, pues, mucha gente. Ten en cuenta que el Toscar Sagrada Familia, en el 68, así, de ahí a la Avenida Libertad, era campo, ¿eh? Eran huertos de granados.
La vía estaba en medio del asfalto ahí.
Yo es que eso, Paco, como no lo conocí.
Sí, tampoco. Bien. Entonces yo ya empiezo a trabajar allí. Trabajaba en el zapato, en una empresa de zapatos. Y a la hora de terminar el trabajo, teníamos allí varios amigos, algunos ya muy notorios en la provincia, que han hecho muchas cosas. Bien, y entonces se le daba ya clases a estos niños, que venían a trabajar con 11 años, 12 años, 10 años, y se empleaban en las fábricas de zapatos. Y por la noche los recogemos allí para en fin, enseñarles un poquito, porque venían de sitios muy, muy rurales que no tenían acceso al colegio. Hay que decir que yo también empecé a trabajar a los 13 años, ¿eh? No, después estudié, pero bueno, ya fue otras circunstancias. Bueno, y de ahí fue mi... con aquel club que se llama Juxa, fue cuando, pues no sé, se despertó en hacer algo a la sociedad, porque la sociedad a mí a lo largo de la vida me ha dado mucho, muchísimo. Y tenía esta inquietud de hacer algo. Por eso después... y no, mis hijos no van al Reyes Católico, al Gravel Miró, es no. Al Colegio Reyes Católicos. Aquí en Elche había una federación de APAS, que es cuando yo conozco a Pepe, pero en 2 años, soy presidente, por muchas circunstancias también, que no me lo espero, pero bueno, de la noche a la mañana presidente de la Asociación de Padres de Alumnos de Elche. Y al año y medio, estando trabajando en Valencia, porque bueno, mi trabajo me tenía que desplazar a veces a Valencia, leo en la prensa que se va a formar el Consejo Escolar Valenciano. Pero nada más que podían entrar federaciones provinciales, y nosotros éramos local, no podía entrar. Entonces, bueno, me hice la artimaña y conseguí, porque un antecesor mío en la federación había hecho una federación provincial que se llamaba Gravel Miró. Y yo cogí esos estatutos con ese número epígrafe y en 48 lo presenté en Valencia y nos aceptaron para entrar en el primer Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, que lo estaba al frente Cipriano Ciscar.
¿Y allí cuántos años estuviste?
Estuve yo, no suelo hacer raíces en los 7 o 8 años. Y 2 en la local, 10. Y ya dejé paso a nueva gente que tenía la idea. Sí, porque creo que con 8 años puedes desarrollar todas tus ideas.
¿Cómo te convencen para entrar en Elche Acoge?
No me convence más. Yo he trabajado toda la vida y tenía cuando me voy a jubilar, porque no soy mayor, soy jubilado. Lo ha dicho Pepe antes, yo no soy mayor, soy jubilado. Y cuando un año antes de jubilarme ya estaba pegando vueltas mi vida, qué iba a hacer a partir de la jubilación. Y me planteo muchísimas cosas. Si es cierto que yo he tenido una colección bastante importante de bonsáis, hoy en día no, es exposición a nivel de la comunidad, pero hoy en día tengo muy poquito, solamente para entretenerme los momentos que tengo libres. Y el planteamiento cuando me jubilo era hacer cosas. Entro en la universidad, a las clases de mayores de 52 años, ¿no?
Sí,
55. O 55, sí. Y continúo con el bonsai, practico mucho el senderismo, siempre me ha gustado también el deporte mucho, pero me faltaba algo. Hay una circunstancia en la vida, que fallece mi señora, entonces me falta más cosas en la vida. Y Rita Mari, que la conocí, retorno a los años 68, la conozco en aquel club de juventud, también participando en actividades por la gente que venía de emigración de fin nacional, pero que habíamos perdido el contacto durante muchos años por mi trabajo de viajar, bueno, de viaje de gente comercial y tal. Y al fallecer en María Teresa, pues entonces la encuentro un día y me dice, oye, ¿tú qué haces en la vida? Digo, pues muchas cosas. Y ahí se empezó, bueno, pues mira, métete voluntario. Estuve de voluntario, me gustó mucho la experiencia porque retorné a aquellos años de juventud, que entonces tenía yo 18 años, cuando era 68.
Pero cuando tú entras, tú llevarías muchas metas por cumplir, ¿no? No sabías qué ibas a hacer. Entras, pero no sabías lo que
yo, mi meta era voluntario, y mi meta era tener ocuparme de algo.
Cuando entras en la dirección,
Bueno, entonces sí, cuando yo en la dirección es fundación, no es asociación, es fundación. Entonces la fundación, yo soy el presidente de una fundación del patronato, y después la directora del Chacoge es una persona que es técnico, que es la que lleva los temas de funcionamiento de todo el centro.
Bien. ¿Qué población, qué pueblos vienen a nuestra ciudad? ¿De cuántas nacionalidades tenéis?
Poblaciones vienen muchísimas según los temas. Bueno, tenemos de Colombia, Marruecos, Argelia, Ucrania, Venezuela y después países muy pequeñitos de África, además del centro de África, que es minoritario. Pero
la mayor población es sudamericana.
Sí.
Vale. ¿Y esta gente se integran bien aquí en Elche?
Sí, porque el migrante sudamericano, al hablar el español, tiene una facilidad más para encontrar trabajo. Lo único que tienen es dificultad para documentación y los temas de vivienda y todas esas cosas. Pero al tener el idioma, o sea, es más fácil, factible de que encuentren trabajo.
Oye, ¿qué nos traen ellos a nosotros? ¿Qué aportan a Elche? Y sobre todo, ¿qué les damos nosotros a ellos? ¿Ellos se sienten queridos aquí en nuestra población? ¿Te acuerdas que hace poco estuvimos en un encuentro con todo el periodismo de Elche y estuvimos hablando de estos temas? ¿Tú qué crees que ellos nos aportan y qué les aportamos nosotros?
Mira, ten en cuenta que tanto sudamericanos como musulmanes o de África son culturas muy distintas. Nosotros, ellos nos están enriqueciendo con sus culturas, ¿eh? Dentro de 2 semanas, será en el Rincón de las Culturas, en Carrús. Como aquí le llamamos el sopa del cabaset o una cosa así, en donde las culturas españolas y musulmanas, ellos van a romper por la noche el ayuno a partir de las 8 y se va a hacer en la calle una cena, como nosotros típicamente le llamamos en el Che, el sopa del cabaset. Bueno, pues ellos nos aportan este producto, esta cultura, y nosotros también la aportamos a ellos. Y es un enriquecimiento tanto para ellos como, por ejemplo, para mí. Porque, por ejemplo, yo hay personas, y me quedo mirando, que dicen, mira, el moro o la mora, tal, me parece que es una ofensa. O sea, no, es una persona humana, ¿no? Y ese moro tal despectivo, no creo que no. Se puede decir, mira, una persona musulmana o moro, o negro, tal, pero esa forma despectiva no. Porque ello nos aporta mucho. Y ya no vamos a entrar que Elche necesita mucha mano de obra, necesita mucha natalidad, y nos lo aportan ellos, ¿eh? Aportan ellos. O sea, el trabajo sumergido, precario en Elche, lo están realizando estas personas. Y después la natalidad en Elche la están aportando estas personas también.
Pero ellos se sienten integrados, se sienten que se les trata aquí bien.
Sí. Sí, por lo menos hay excepciones, pero normalmente se les trata bien, se sienten integrados porque tenemos varios factores, varios en Elche. Si vemos el barrio Carrús, hoy en día la habitabilidad de este barrio es extranjera, es emigrante. Después hay otros barrios barrio San Andrón, que es también de migración casi completa, que es sudamericana. O sea, ellos van escogiendo sus lugares donde más a gusto se encuentran, ¿eh? Después viven en muchos sitios, pero donde más a gusto se encuentran. Ellos se encuentran integrados. Nosotros, toda la población de Elche, los estamos acogiendo como se merecen. Es mi pregunta que muchas veces le hago. Claro, ¿qué ocurre? Que se está escuchando últimamente algunas frases, algunas palabras en los medios de comunicación y en algunos sectores políticos, con unos mensajes racistas que nos perjudican mucho.
Pero dentro de las redes.
Y dentro de las redes más. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente se ha venido aquí a Elche. No ha venido para robarnos, no han venido para quitarnos el trabajo, no han venido para hacer fachoría, no. Esta gente ha venido porque tiene una necesidad. Y yo tengo un lema, que me lo dijo hace mucho tiempo un amigo, que nadie elige dónde nacer. Y esta gente donde ha nacido no le cubre sus necesidades culturales y se viene a otro sitio que culturalmente está más avanzado que ellos, necesidades económicas, o sea, necesidades de maltrato, o sea, podemos estar toda la mañana hablando de estas necesidades que se realizan algunos 3.000 kilómetros andando por el Sáhara, más aparte cruzan el estrecho en patera, que saben que posiblemente pueden fallecer ahogados. Pues bueno, eso no lo hacen por venir aquí a... que vienen a trabajar, a librarse una vida, a tener un porvenir, a poder mantener a la gente que tienen allí. Y son agradecidos.
Yo creo que es una pregunta, si me permites, es muy concisa la pregunta. Paco, imagino que tenéis ayudas empresarial y también de la administración. Pero Aparte de eso, aparte son tantos, los filtros donde hay que acudir, si tú ahora tuvieras que decir la necesidad imperiosa de Elche Acoge ahora mismo, ¿cuál es? Que os aliviaría bastante.
Sí, hay varias, pero te voy a decir
una
solamente. Te voy a decir que se necesita más vivienda de protección oficial. O sea, tenemos que, la administración tiene que promocionar más viviendas, muchas. Está saliendo una ley de alquiler y tal, que es una fantasmada, o sea, que no, esto no lo va a llevar a ningún sitio. Lo que puede ser que para toda esta gente que está cobrando el salario mínimo, los que lo cobran, no son todos, necesitan viviendas de protección oficial bien gestionadas.
Pepe.
Bueno, yo
vamos terminando con Paco.
Yo podría hacerle muchas preguntas a Paco.
Mucha madera ahí.
Pero hay una cosa que desde que yo conozco Elche Acoge, y yo conozco Elche Acoge desde cuando nació, es la palabra
30 años ya casi.
Es la palabra integración. El concepto integración, la pregunta de Concha iba implícita. ¿Qué aportan ellos? ¿Qué les damos nosotros? Integrarse, que es lo que yo creo que la filosofía de Elche Acoge, es que los aceptamos como son y le abrimos la puerta, y ellos deben aceptarnos como somos y nuestro propio sistema social. Eso es integración. Esa es la función de una fundación como Elche Acoge. No sé si me estoy equivocando demasiado.
Sí, es una de ellas, sí, muy importante, muy importante. Pero tú no puedes integrarlos cuando no tienen trabajo, cuando están pasando muchas penurias, cuando no pueden salir a la calle porque no tienen papeles. O sea, hay mucho trabajo, o sea, mucho.
Y una cosa muy, muy cortita, referente a lo que ha dicho José, de la integración. Por ejemplo, yo conozco un caso de que la chica era marroquí, estaba bien preparada y consigue un puesto de trabajo en una academia, sí. No voy a decir más cosas. Y entonces se tenía que estar ahí en recepción, cubriendo todo, pero tenía que llevar el velo, y en la academia decían que velo no. ¿Hay quien tiene la razón? Porque yo me veía a la chica, digo, si la chica es válida, pero la gerencia no admitía el velo en la academia. Entonces digo, ¿rechaza un trabajo por el velo? Primero es el velo, primero el trabajo. ¿Qué hacéis con estos dilemas?
Es muy difícil, muy difícil.
¿Verdad?
Es lo mismo que, por ejemplo, si yo fuera musulmán, no estaría mirándote ahora, y tú fueras la que me está atendiendo, no estaría mirando los ojos.
Sí, pero
son
pero,
culturas.
Pero sí que es verdad que también.
¿Pero quién gana
hoy,
aquí?
Escucha, hoy que estamos ya en el mes de la mujer y que se está celebrando el día 8, que va a ser el día de la mujer trabajadora, sí que es cierto que estas mujeres, desde a lo mejor desde tu asociación, se deberían de trabajar con ellas para que tuvieran, se libraran de muchos tópicos que vienen con ellos y que se las hace muy, muy sumisas. Yo recuerdo que yo hice un curso donde cogíamos las escuelas de verano, ¿no? Era monitora sociocultural, y las niñas, sobre todo las niñas que venían del Magreb, era una cultura muy curiosa, se ponían aisladas, con sus velitos, y ellas mismas no se querían integrar. No así las que venían de otras nacionalidades, que sí que se integraban. No sé si desde vuestra asociación se podrá hacer que la mujer tenga mucha más libertad dentro de su cultura. Esto ya se me escapa.
Pero
un momentico, que quiero recordar una cosa que hemos colaborado con vosotros hace algún tiempo. Mete, por favor, le pido a nuestro control, una música que he seleccionado especialmente para ti.
Vamos a ver.
Esta música
No la había pensado al principio, pero la estoy pensando y vale para ti. Esta música es de Sibelius y me estoy imaginando a esos nigerianos subidos en la patera atravesando el océano Atlántico. Llevamos ya 29.000 muertos. Se dice muy pronto. Y la música esta sí que me recuerda ese trance. Por tanto, felicitar a Paco por la labor que Elche Acoge hace con todas estas personas, que sí que tienen que aportar mucho. Y mira, y has dicho una cosa importantísima para esta sociedad opulenta y rica. Gracias a ellos se podrán mantener las pensiones de los que estamos como estamos tú y yo. Y ahora vamos a ponernos un poco más de broma. Ahora vamos a ir con un tema que yo sé que nos encanta. Los descanonizados.
Bueno, a ver a quién le ha sacado la piel hoy.
A ver a quién le ha sacado la piel.
A ver.
Bueno.
Nosotras no lo sabemos, ¿eh?
Pues, ellas no lo saben.
Aquí no hay nada preparado.
Ahora, yo tengo que decir que con el nombrecito que tiene hoy el santo, este...
¡Hala! Ya lo he visto.
Se lo merecía. Se puede uno llamar de muchas maneras en esta vida. Sí, pero... Pero, hombre, llamarse Tiburcio...
O Tiburcia.
O Tiburcia ya es tener mala suerte.
Yo no lo conocía.
No, pues San Tiburcio existe.
No, si no digo bueno, que existe, pero perdón, que no...
Existía en el calendario. Ya sabéis que esto yo, cada vez que saco este tema, lo explico. Esto no
¿Dónde
lo...
se irá a buscar este hombre? ¿Dónde se irá a buscar? ¿Dónde se irá a buscar?
¿Dónde? Pues mira, este hombre efectivamente está quitado del santoral porque... no hay ninguna información de él. Lo único que salió de él fue una lápida mortuoria en las catacumbas de la Vía Apia en Roma. Si habéis estado en Roma, sabéis que las catacumbas son inmensas
y muy profundas.
Aproximadamente creo que hay por las 750.000 enterramientos en las catacumbas de Roma. Y apareció una lápida junto con otros dos personajes. Que, ojo, estos no están descanonizados, y no sé por qué. Es Santa Cecilia, patrona de la música. Aquí sí que, bueno, pues bien. Santa Cecilia era una noble romana, y San Valeriano. Y San Valeriano era el esposo de Santa Cecilia. Y Tiburcio aparece en la lápida donde estaban enterrados estos dos también. Por lo cual... no aparece, no se sabe quién era, no se sabe de él nada más que su nombre estaba ahí. Durante la Edad Media se creó un calendario y se creó una relación de mártires por la Iglesia, y entre esos mártires estaba Tiburcio. Tiburcio, que para ponerle Tiburcio es porque esto es como un culto a la herencia familiar, porque hay que tener mucho cariño al hijo para que el abuelo se llame Tiburcio, el padre Tiburcio y el hijo Tiburcio. De tal manera que nosotros los españoles tendemos más a decir Tiburcio. Y ese sí se ha hecho famoso. ¿Quién no se acuerda de el reportero Tribulete del cómic? Bien, pues hasta Tribulete tiene una calle dedicada en Madrid y a Tibu no. Lo que sí que es importante, y yo he aprovechado para hablar hoy de este santo, que ya no lo es, para hablar incluso de la película de Gladiator. ¿Os acordáis de Gladiator?
Sí.
Pues el emperador que se enfrentó o el enemigo a muerte del gladiador extremeño, que lo encarnaba Russell Crowe, y que era el emperador Cómodo. Y con Cómodo empezó en realidad la decadencia del Imperio Romano, después de la Gran Pax que había tenido su padre Marco Aurelio. Y entonces, a partir de ahí vinieron también las grandes persecuciones hacia los cristianos. Los cristianos tuvieron que enterrar a sus muertos en esas catacumbas romanas.
Y ahí se reunían ellos también.
Y también les servía como punto de culto. Y todas las personas que ahí encontraron se entendían que eran mártires romanos. No todos habían muerto como dentro del martirio.
¿Y por qué le quitaron lo del santo?
Porque no tenía historia.
Porque no se
lleva media hora hablando y no he dicho nada de Tiburcio.
Porque no tenía historia.
Una revisión del santoral, ¿no?
Después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI decide de revisar el santoral católico y deciden ver qué personajes se habían colado. Y entre ellos estaba este. Claro, no he podido contar de él nada, porque de los anteriores que he sacado, la tradición ha ido montando historias sobre ellos y se puede contar, pero sobre Tiburcio no. Tiburcio solamente era una lápida en un cementerio inmenso, bueno, creado por los cristianos.
A lo mejor era una persona que no tenía, que era simple y no tenía...
¿Tenemos un segundo para... ¿No tiene nada que ver con esto?
No. Ya yo, en la parte de los descamisados... Perdón, se me ha escapado. Pero los de descamisados...
Iba a decir descamisado. No, yo es que quería decir, hablar del Teatro de Naciones, que hemos estado actuando por toda la provincia de Alicante, lo último en Alicante, precisamente en Alicante, y ahora estamos con una... Ponía en el periódico que éramos jubilados, con lo cual no hay que esconderlo, somos jubilados, y con una ilusión, como si fuera del viaje de fin de curso, nos vamos a ir a Córdoba, nos vamos a ir a Rute, y estamos muy emocionados, ¿a que sí, Concha?
Sí. Bueno, ya lo has dicho tú, así que...
Cuando vengamos, el próximo mes contaremos todo cómo nos ha ido, pero una ilusión de niñas, ¿no?
Sí.
Y el día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. A mí me gusta decir de la mujer trabajadora.
Bueno, de la mujer, porque yo también trabajadora, la mujer trabaja siempre, dentro, fuera... En todas partes, Pepe.
Yo lo dejaría con el día de la mujer.
Le habían puesto a la mujer trabajadora, vale, pero yo creo que se le da a la mujer. Yo estoy convicta.
2-1.
No, porque Paco se abstiene.
Paco se ha abstenido, ¿no?
Paco se abstiene.
No. Paco, mójate.
Sí. No, sí voy a mojar.
Sí. A ver si me haces como lo
no,
de la...
Déjalo, no influyas.
Como la venganza de Don Mendo. Me hace un quite y te dice, mal quite le hice.
Pero no influyas.
No. Tienes razón cuando dices que la mujer siempre es trabajadora. El término trabajar, que es en una empresa, en una oficina, trabajar también en casa, todas trabajan. Pero desde el momento que la mujer ha ganado mucho con la igualdad, el hombre también trabaja también en la oficina, en la fábrica y en casa.
Pero no estamos hablando del hombre.
Bueno, pero estamos hablando de la mujer.
Sí.
Es por lo que estáis hablando de la mujer. ¿Por qué se pone el Día de la Mujer y de la Mujer Trabajadora?
Bueno,
porque la mujer siempre está trabajando. Sí, pero bueno, es que...
No, yo estoy de acuerdo contigo que la gran revolución no solo ha sido a nivel de las mujeres, sino que la mujer ha dicho hasta aquí. Uh-huh. Y bueno, ha obligado al hombre a que trabaje dentro de las casas, que también le ha hecho un favor, ¿eh? Porque aquí lo que hay que ver es que nos hemos hecho todos mucho más libres, no dependemos de nadie. Tú trabajas dentro, fuera, ¿eh? Tú sabes hacer las cosas de casa y también sabes conducir y también sabes trabajar y llevar.
Pero Concha, eso en la generación actual, pero nuestra, donde venimos nosotras, ya. No se podía hacer eso para nada.
Ya, porque llevamos una mochila.
El hombre llegaba, se sentaba, nena, tráeme la cena, claro.
Llevamos una mochila que no queremos quitarla.
Por eso nuestros hijos ya están practicándola afortunadamente.
Yo hoy en día, es que yo le pondría hoy en día ¿por qué no la mujer madre también?
Bueno, yo...
Porque es una de las cosas más maravillosas que tiene la mujer.
No, pero antes de meter otro tema...
Es que el hombre también puede ser entrar ahí, ¿eh? Que ahora con los vientres de alquiler, pues también los hombres ser padres y tampoco necesitan...
El tema del concepto... La sociedad debería estar dirigida por filósofos. Porque los conceptos son los que determinan la marcha de la sociedad. El concepto es importante, mujer trabajadora. Desde que se cambia el concepto, los derechos laborales mundiales han desaparecido. Tú has hecho antes mención. Es decir, en esta ciudad, aquí, en Elche, podemos estar hablando de un 25% de economía sumergida. Eso significa que las personas que se mueven en ese mundo no tienen ningún derecho. Sean mujeres u hombres. Por tanto, el concepto es importante. Lo de mujer trabajadora o hombre trabajador, si le quieren un día crear al hombre un día, a mí me parece muy bien. Pero lo de no está suprimido. O sea, yo creo que hay alguien en alguna parte del estamento en el que dicen, hombre, esto lo vamos a ampliar, lo vamos a transformar. No, porque nos estamos cargando el derecho. Y el derecho a que una persona cuando trabaja tenga un salario digno que le permita vivir.
Sea hombre o mujer.
Sea hombre o sea mujer.
Que no hay discriminación en laboral tampoco.
Y eso se está perdiendo. De nada nos sirve tener el Día de la Mujer cuando a las mujeres se les sigue, a las mujeres y a los hombres, se les sigue maltratando fuera y dentro de casa. Y como dicen, y ahí queda eso.
Hasta aquí hemos llegado.
Pero es que hay muchos trabajos, hay muchos trabajos de esos sumergidos que solamente se están aplicados para la mujer. Pero celebramos el Día de la Mujer Trabajadora.
Claro, claro.
Es de esos trabajos, como es el cuidar a enfermos, como es el servicio doméstico, como es gente menos válida de pasarlo por la guía. ¿Quién hace este trabajo? La mujer. Y además en trabajos de jornadas
maratonianas
y mal pagadas. Y sin dar de alta.
Exactamente. Es decir, esas mujeres son las que tienen que estar en la defensa sin eufemismos. La palabra eufemismo significa hipocresía.
Sí, pero hay una cosa muy clara. Esas mujeres que trabajan con un salario ínfimo, con más horas que nadie, están contratadas con familias trabajadoras que tienen una pensión de nada, que para seguir trabajando no tienen más dinero para pagarles. Yo no digo que los que puedan, pero la mayoría de gente que está trabajando, cuando contrata a alguien, no tienen tampoco capital. Es que es la pescadilla que se muerde la cola, digo yo.
Sí, es un problema social que de muy difícil solución. Así que, bueno, pues no sé, hemos llegado hasta aquí.
¿Qué dice el jefe?
Sí, Paco.
Es que antes me ha hecho una pregunta, que por qué los velos, las mujeres... bien, tú lo que está haciendo el chacuje para quitar estas costumbres, estas personas que vienen. Y no sé por qué ha ocurrido que no te he contestado. Mira, estas mujeres que vienen con una cultura de muchos años, no podemos quitar. Ahora, las que han nacido aquí y sus hijos sí que se quitarán el velo, sí que tendrán nuestra cultura, que es lo que nosotros estamos haciendo en el Rincón de las Culturas.
Pero hay una cosa muy clara. Yo voy a un país extranjero, por ejemplo, no hablo de ingleses ni alemanes, hablo de ir a Sudamérica y son muy, muy católicos, escucha. Y yo voy, que soy también católica, soy española, y no te dejan entrar con bermudas. Y en la puerta hay una señora que por un euro, por ejemplo, al cambio, te alquila la falda con la gomita para entrar a la iglesia. Si yo voy allí y quiero entrar a la iglesia, tendré que aceptar esa normativa. Por eso digo yo que tienen que tener un poco ellos más de flexibilidad. Y yo he entrevistado a jefe, o sea, de las comunidades, y no caen. Ellos son estrictos, así y así. Y como no hay un poco de flexibilidad, nos vamos todos a la porra.
Su cultura muy cerrada.
Exactamente, es lo que te quería decir. Es muy cerrada.
Y además que ellas tienen que empoderarse y decir hasta aquí, porque es verdad que la cultura musulmana muchas veces se maltrata a la mujer, no se la trata de igual. Y esto sí que es un problema en nuestro país, en el suyo son normas, pero aquí no se debe de permitir que ninguna mujer se le maltrate
por el machismo
del hombre.
Yo te digo más en su comportamiento, ¿no? Que van por la calle y te hablan, ellos saben hablar castellano y van hablando en su idioma, y lo del velo, lo que está diciendo Bienvenido, no aceptan plenamente la cultura.
Pero hay una cosa muy curiosa. Ayer en el autobús, chiquitas, hablo adolescentes, 13, 14, no tenían más. Iban vestidas como cualquier adolescente, pantalón vaquero, deportivos, el cinturón, apretadas, y llevaban aparte del turbante ese blanco flexible que les, y luego aparte el velo, digo, angélicos, o sea, vamos a ver, si una cosa es que sea la típica musulmana que lleva el velo con el hábito, no, chiquitas jovencitas con la cazadora de polipiel, con los deportivos, con el vaquero apretadico, todo, y las ves ahí atascadas con el blanco, luego con el velo negro, digo, que las tímica, ¿no? O sea, si hemos avanzado para unas cosas, porque yo concibo a la musulmana, yo he visto en un sitio de muchísimo calor, a él, al musulmán, el pecho descubierto, y ella pobrecita que le caía la gota de sudor toda tapada, así, me faltaba el burka.
Trabajo muy arduo, es un trabajo.
Yo con el tema del velo, una patita nada más, a lo mejor políticamente incorrecto. Es curioso, nos fijamos mucho en el velo de las musulmanas, pero nadie dice nada del velo de las monjas. Claro, puestos a quitar velos, vamos pero a quitarlos todos.
Vamos a ver, no comparemos churros con meninas. No comparemos churros con meninas. No,
ojo, que la comparación es mujer y mujer. Ah. Es decir,
no tiene nada que ver.
Cuando tú vas a las mezquitas aquí, tú vas a la Iglesia Católica, entran hombres y mujeres. Tú vas a una mezquita y solo van hombres. Ya se les están discriminando, porque todos creen en el mismo.
Para verlas, una cosa para los oficios, pero yo entraba a la mezquita.
Perdonad, pero habéis entrado...
un melón muy grande.
Sí, es un melón muy grande. Claro, pero yo he entrado a las mezquitas las mujeres entran a la mezquita por otra puerta, pero entran.
No, yo he entrado con hombres a las mezquitas, en la mezquita azul he entrado yo con hombres, con todos.
No, pero tú has entrado a la mezquita azul como he entrado yo.
A verla.
No, de vacaciones. Hay que entrar a la mezquita azul a ver cuándo rezan.
Ah, no, ahí no, yo he entrado a verla,
entonces,
a dotorear.
Las mujeres entran y están en otra parte.
Pues yo te puedo asegurar, Pepe, que debajo de mi casa hoy en día hay una mezquita y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no vienen ellas a orar? No vienen ellas.
Esto es un tema cultural y nosotros no lo veremos, pero llegará el día, no muy lejano, que esto cambiará mucho.
Bueno, a mí lo que me preocupa, desde luego, es que se las trate con respeto y de igual a igual. Es decir, que una mujer cuando vaya a la playa tenga el derecho de bañarse como le dé la gana, porque de verdad que...
No lo verás, tus ojos no lo verán eso.
Bueno, de momento no. Ahora ya sí que hemos...
Nos despedimos aquí, dejamos a Sonia.
Y, no, el programa lo de Sonia entrará cuando Sonia habló. Que es cuando hablábamos de la Jota.
Ajá, vale.
Así que hasta aquí el programa de hoy.
Nada, muchas gracias y la verdad me he sentido muy, muy acogido por vosotros y la verdad, el Chacoge está a vuestra disposición. Quería haber hablado un poquito del voluntario, pero en fin, no ha dado tiempo.
No, puedes venir otro día, Paco.
Los tiempos en la radio son...
Sí. Pues si alguien está desocupado y quiere más información del voluntariado, que se acerque.
Bien, bien, intentaremos.
Pues nada, gracias por venir.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.